Un gusto ver reencontrarme con algunos de ustedes. Esta conferencia estará a cargo de José Paradiso, que está aquí a mi izquierda, es sociólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige la maestría de integración latinoamericana en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También la licenciatura y la maestría de Relaciones Internacionales de la USAL. Entre sus trabajos, voy a nombrar simplemente dos, son atinentes al tema: la política exterior argentina durante el ciclo democrático, un trabajo presentado en el seminario sobre políticas exteriores latinoamericanas del Centro de Estudios de la Fundación Adenauer Stiftung en Brasilia en 1999, también la política exterior del primer gobierno peronista. La metodología de trabajo, ustedes ya la conocen, habrá una exposición y después un espacio para hacer preguntas. El tema de la exposición es política e integración.
Buenos días a todos. Primero, agradecimiento y reconocimiento a quienes organizan esta reunión. Agradecimiento, obviamente, por haberme invitado, reconocimiento porque me parece que es un tipo de iniciativa que aquellos que estamos francamente preocupados por el estado de la política, este tipo de cosas, este tipo de reflexiones, deberían ser mucho más frecuentes. Deberíamos celebrar realmente la posibilidad de reflexionar sobre un tema tan importante para el destino de las sociedades y de las naciones como es el estado por el que atraviesa la política. Por eso me parece que es realmente un reconocimiento que es necesario. Yo me voy a referir a un aspecto muy puntual que tiene que ver con la relación entre la política y lo político y los procesos de decisión, esto es, la relación entre un campo específico donde se aplica la voluntad, la decisión y la acción política. Y me parece que, como trataré de argumentar en algún momento, que es un campo, un tema, que es una empresa ideal para contribuir a lo que tantos hablan de la necesidad de rehabilitación de la política y lo político. Creo que la construcción, llamémosle como ustedes quieran, integración, unificación, construcción regional, constituye una de las empresas, insisto, ideales para poder darle a la política el contenido, el continente que pueda hacer o rehabilitarla. Lo que voy a hacer es simplemente en esta reunión dar a transmitir algunas ideas, algunas interpretaciones sobre esta relación, para dejar más tiempo para los retornos, a ver cómo estas ideas o estas interpretaciones caen en un público calificado y cómo ese público calificado reacciona frente a este tipo de sugerencias. Primero, una cosa fundamental, que es el tema de lo que es singular en nuestra región, en Latinoamérica, que es la continuidad del ideal unificador. Yo en este momento estoy realizando una investigación que justamente tendrá el título de El ideal unificador en América Latina. La cosa más notable de esto es la continuidad de este ideal. Hace 200 años que los latinoamericanos hablan de unidad.
desde la independencia en adelante. Y uno podría encontrar algunos elementos que está, que este diálogo unificador podrían encontrar raíces anteriores, obviamente, pero quiero decir, desde 200 años de sustento de este ideal unificado. Esta es una singularidad. No hay otra región en el mundo que pueda mostrar este hecho. Por cierto, cuando uno se encuentra frente a una singularidad, o lo que los investigadores llamarían, entre comillas, una cosa rara, una anomalía, algo a explicar. Por cierto que hay razones a las que podemos, o factores a los que podemos acudir para tratar de interpretar por qué la región tiene esta singularidad. Yo creo, déjeme decir, que hay dos elementos fundamentales que hacen, tres si ustedes quieren, que explicarían esta continuidad. En primer lugar, la condición periférica de la región. En segundo lugar, lo que yo denominaría la cohabitación con un poder hegemónico. En tercer lugar, algo que está muy asociado a los dos primeros factores, que serían lo que algunos llamarían factores estructurales, digamos, un componente cultural al que habitualmente llamamos, o algunos llamarían, la latinoamericaneidad, que es algo que también hay que explicar. A mí, digo, obviamente no es este un momento para explicar el porqué, dar una explicación de cada uno de estos factores, pero me parece que en la base de esa continuidad están estos tres elementos. Un elemento cultural, por supuesto que están todos, como sabemos, la realidad, solamente la separamos analíticamente, factores están vinculados unos con otros, pero podríamos decir que es una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión cultural. Ahora bien, esta continuidad, esta singularidad de la continuidad, reconoce también momentos de mayor integración y momentos de fragmentación. Factores, fuerzas, circunstancias que han hecho y han determinado momentos donde esta tendencia unificadora e integradora se ha manifestado con más fuerza y momentos en donde de alguna manera declinan o, si ustedes quieren, predominan sobre esta voluntad unificadora las voluntades o los proyectos fragmentadores. La dialéctica entre integración, fragmentación es una, yo digo unificación, integración, para dar un sentido más amplio, ¿no? Digo, no hablar solamente de integración, porque desafortunadamente la idea de la integración muy frecuentemente ha quedado atrapado por una suerte de perspectiva comercialista, economicista, que no quiere decir que la dimensión económica y comercial no sea importante, pero si circunscribimos solamente a esto el tema, tendríamos una visión muy limitada del propio proyecto. Entonces, digo, hay momentos donde hay, predominan, uno tendría que identificar si admite este fenómeno de la continuidad. Y admite, diga, así como tiene que explicar la continuidad, tiene que explicar por qué hay momentos en donde predominan la fuerza, las tendencias integradoras, unificadoras, y por qué hay momentos que declinan. Esto forma parte de otro nivel de explicación del fenómeno. Y también acá hay factores, fuerzas que pueden tener que ver con los aspectos políticos, o factores o fuerzas que tienen que verlo con factores económicos. Déjeme decir un solo ejemplo, poner un solo ejemplo. Entre 1880 y 1930, en lo que habitualmente llamamos el modelo de las economías primarias exportadoras, el momento de las economías abiertas al mundo, del cual participaron toda la región, toda Latinoamérica vivió esa, transitó por ese modelo. La economía no integraba, la economía no generaba estímulos a las vinculaciones interregionales, pero la política unía. Digo, la política en la dimensión en que la política reaccionaba frente a la convivencia con el poder hegemónico. Todo el pensamiento latinoamericanista al que hizo referencia en la exposición anterior el embajador Petiño Viñiguez tiene que ver con eso. Cuando él menciona Huarte, o cuando menciona Mariátegui, o cuando menciona, podríamos saber, decenas de figuras latinoamericanas que hablan de la unidad en esos años. Entonces quiero decir que hay momentos en donde las fuerzas unificadoras e integradoras tienen más que ver con la política, mientras que las economías las niegan. Hay momentos en donde pueden ser, sobre todo, factores de orden económico los que han estimulado o impulsado o empujado en la dirección de la unificación e integración. Me parece que esta es una, por cierto, que esto amerita una muy cuidadosa, un muy cuidadoso análisis, porque aun cuando en un momento determinado la tendencia dominante en el campo de la economía no estimulara la unificación, no dejaban de haber manifestaciones unificadoras que venían de la economía. Y aún en el momento en donde la política estimulaba la unificación, no dejaba de haber factores asociados en la política que fragmentaban. De manera que el esquema es, este, es más complejo, digamos. Por ejemplo, los países latinoamericanos podrían tener una reacción. Digo, este sustento que desde la política viene a la integración, vinculado a la presencia del poder hegemónico. Pero la tentación de asociarse al poder hegemónico fragmenta. Entonces, ahí hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero si en los dos casos, tanto cuando el predominio viene por el lado de la política, donde viene el lado de la economía, es la tendencia dominante, pero esta tendencia dominante reconoce también contratendencia como en cualquier realidad social. Y si no somos, si no llevamos el análisis fino, nos perdemos mucho de este juego de tendencias. Es más, un actor determinado, un país determinado, puede simultáneamente en un momento inspirado por la política fragmentar y unificar. Con un ejemplo puntual. La política de Brasil durante algunos años fue ABC, pero también fue relación especial con Estados Unidos. Entonces, simultáneamente, la diplomacia brasileña hacía relación especial con Estados Unidos, de alguna manera para compensar la relación especial que Argentina tenía con Inglaterra, pero simultáneamente estimula el ABC para compensar Estados Unidos. De manera que la cosa tiene sus matices. Ahora, desde el punto de vista, uno podría decir, a mí lo que me interesa sobre todo es, digamos, en este capítulo es marcar esto y tratar de ver, identificar cuáles son los momentos donde se podría hablar de pulsaciones integradoras, unificadoras, integradoras. Y hay momentos donde hay más densidad de fuerzas y de tendencias en la dirección de la unificación e integración. Cuando digo integración, si digo armonía integración, entiendan que digo unificación, integración, si digo unificación, digo unificación, integración, porque si no me hago un lío. Entonces, es lo que va desde la segunda mitad del siglo XX, desde fines de la Segunda Guerra en adelante, ha habido dos grandes pulsaciones integradoras, que son la primera, desde la inmediata posguerra, hasta mediados de los 70. La segunda empieza a insinuarse en los años 80, en gran medida en paralelo con este fenómeno de restauraciones democráticas en la región. Y en rigor uno podría decir, dura hasta ahora. En el primer caso, cada una de las pulsaciones, uno podría subdividirlos en tramos, en los cuales, en cada uno de los cuales, hay ciertas notas dominantes. La primera pulsación, la de fines de la guerra hasta mediados de los 70, claramente tiene dos momentos, desde fines de la guerra hasta mediados de los 60, y el segundo momento, la década que va entre mediados de los 60 y mediados de los 70. La segunda gran pulsación integradora tiene tres momentos que se corresponden casi con la cronología. Son la década de los 80, la década de los 90 y lo que va del siglo. Con rasgos muy característicos en uno y otro momento. En realidad, yo tengo siempre la sensación de que, desde el punto de vista del, ¿cómo podríamos decir?, del análisis, de la identificación de problemas, el momento más rico en lo que hace al pensamiento unificador, integrador, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XX, fue la primera pulsación. A mí me gusta plantear, me adelanto un poco, digo, yo creo que necesitamos construir algo así como lo que llamaríamos las ciencias sociales de la integración. Procesos de integración son suficientemente complejos como para necesitar de una convergencia interdisciplinaria para comprenderlos, para analizarlos, para estudiarlos. Ni siquiera digo sociología de la integración para no caer en mi propia condición profesional, pero digo, uno empezó pensando en la sociología de la integración, pero en realidad ciencias sociales de la integración se necesitan. Y me parece que si uno tratara de encontrar los elementos que más ricos como antecedente para construir estas ciencias sociales de la integración, están en esa época. Tanto por el lado de la economía, por el lado de la sociología, por el lado de la ciencia de la cultura, por el lado de la antropología, está en ese periodo. Ustedes se asombrarían, estoy que aseguro, si vieran lo que se escribió y lo que se debatió y lo que se discutió en esos años, desde distintas perspectivas disciplinarias, respecto a este problema. Yo no encuentro prácticamente, admitiendo la diferencia de épocas y que no había globalización en ese momento, ni discurso de la globalización como lo hay ahora, pero prácticamente no encuentro temas del que hoy estamos discutiendo que no se hayan discutido ya. Lo que dice algo respecto de la memoria, Nosotros tenemos en la región, pues somos muy displicentes respecto de la memoria. Digo, en este caso, hay muchas memorias posibles, hay muchas dimensiones de la memoria, pero de la memoria de lo que se pensó, de lo que se debatió, de lo que se discutió y de lo que se propuso para salir de los dilemas de la integración, para superar las restricciones que ya eran claras en ese momento. Si ustedes vieron lo que se decía en ese momento sobre la construcción de un modelo educativo de la integración, sobre la necesidad de hacer pedagogía de la integración, yo creo que lo descubrimos hoy. Claro, ustedes saben que los mecanismos de la memoria son muy tramposos. Hay muchas razones por las cuales predomina la desmemoria, ¿no? Incluso hasta por una razón de, generalmente muchos académicos, muchos intelectuales se sienten complacidos con creer que inventan las cosas, ¿no? Siempre es un mérito pasar como el que descubrió el problema. Entonces no nos sostenemos en la identificación de problemas y en la propuesta de alternativas de los que estuvieron antes. Voy a pasar un aviso, porque nosotros en la UNTREF estamos creando, se ha creado una cátedra abierta que se va a llamar Celso Furtado, Felipe Herrera y Raúl Prebisch. ¿Por qué? Hay muchos nombres que tendrían suficientes títulos como para aspirar a ser reconocidos, pero en esas tres figuras, que además son el ABC, digo, es un chileno, un brasileño, un argentino, creo que uno hay hasta una necesidad de recuperar la riqueza de ese pensamiento. Los tres hablaron de política e integración. Algunos más, otros menos, digo, ciertamente la propia formación disciplinar, la experiencia pública de ellos es distinta, de manera que cada uno agregará, pone lo suyo. Ahora, el tema estrictamente, yendo a esto que es casi una introducción a lo que va a ser más corto, lo que quiero hacer más corto para hacer más corto para tener una oportunidad de este intercambio. Cuando se habla de la dimensión política de la integración en esos años, y es lo mismo hoy, uno detrás de la mención a la política aparecen varias cosas distintas. En algunos casos, cuando se hablaba de la política, se establecía la relación entre la política y la integración, se hablaba más de la voluntad política, de la decisión política. Aquellos que ya... Estoy hablando incluso de las experiencias concretas, cuando fue la famosa Asociación de Libre Comercio, o la LALC, desde 1960 en adelante, o el Mercado Común Centroamericano, o después de los fines de los 60, el Acuerdo Andino. Con todas las singularidades y las diferencias de estos procesos, siempre se dijo, a medida que se identificaban restricciones, dificultades, bloqueos, quejas, desilusiones, desencantos, yo le decía, falta voluntad política. Esto es una dimensión, es decir, la voluntad política aplicada al hecho de la integración. En algún momento aparece otro aspecto cuando se piensa más bien en el desemboque de un proceso unificador integrador. Esto es, cuando se piensa, y esto muchos lo trabajaron, cuando se piensa que en última instancia un proceso integrador puede constituir el paso inicial a la conformación de una nueva unidad política. ¿No? Lo que en algún momento algunos llamaban el Estado continental, por ejemplo, digo, si nosotros tomamos la perspectiva del Estado-Nación, y siempre se pensó que, bueno, el Estado-Nación es una figura histórica que puede en algún momento darse una circunstancia de esta, así como no siempre existió el Estado-Nación, antes existieron otras unidades políticas, el Estado-Nación puede no ser eterno, pueden haber otras unidades políticas que lo sucedan. Y bueno, se ha hablado, ustedes recuerdan, ya que mencionaba el embajador, en la perspectiva del peronismo, el continentalismo y el universalismo, digo, para recordar una figura que representaba ese tránsito. Pero esta era otra forma de ver lo político. Digo, yo no lo político desde el punto de la voluntad, la decisión política, sino lo político visto en la perspectiva de el desemboque del proceso.
Los autores europeos, cuando hablan de la Unión Europea o de Europa, dicen una unidad política no identificada, ¿no? Una especie de ovni político, digamos,
porque es algo que no, de desemboque abierto. Hay otra referencia a la dimensión política, no lo decía, a la voluntad política aplicada a qué, aplicada a la construcción de instituciones. ¿De qué hablamos hoy en el Mercosur? Más allá de cuando se pelean por comercio, porque va más, va menos, digo, hay discusiones vinculadas a cuestiones comerciales. Faltan instituciones, falta institucionalidad, dicen. ¿Sí? La construcción de instituciones, ¿responsabilidad de quién es? ¿Quién va a construir las instituciones? La voluntad política. Yo decido, los actores, construir un sistema institucional. Esta es otra forma a través de la cual, o en la cual se ve reflejado este vínculo entre la política y la integración. Porque esto tiene además un elemento muy sensible, que es la decisión de la transmisión de soberanía a una figura institucional común. Esto es el tema de la supranacionalidad. Algunos de los estoy hablando de aquellos que expresan lo más autónomo del pensamiento integrador, porque también ha habido fuerzas que desde otra intencionalidad también han apostado a construcción de espacios económicos ampliados, ¿no? El ALCA en última instancia era un proyecto de constitución de un mercado continental. De manera que uno también tiene que identificar si cuál es el sentido, el alcance, el sistema de intereses que alientan detrás de los... Si el proyecto, qué proyecto unificador es autonomizante y qué proyecto unificador aumenta la subordinación de los actores. Ojo al piojo, como dicen. Si el problema es la política, aparece por el lado de la supranacionalidad. Hoy estamos todos, cuando ven las discusiones y el Mercosur, ya no hablemos del UNASUR, Mercosur, bueno, faltan instituciones sólidas, se nota la falta de institucionalidad. siempre hay algún responsable, la culpa la tiene esto, la culpa la tienen los brasileños, lo dicen los brasileños, dicen la culpa la tiene Uruguay, Paraguay, dicen la culpa la tienen los dos grandes, no importa, digo, el problema es que ahí tenemos un problema. Y detrás de la supranacionalidad hay una decisión política. Hay que decidir depositar una parte de la soberanía en una autoridad común. Algunos discuten, dicen que esto no es necesario, otros que sí, pero digo, acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema donde está la política, donde está la decisión política. Y déjenme decirle que en aquella primera pulsa era muy claro que el dilema era nacionalismo continental o nacionalismo cerrado sobre cada una de las unidades. Otra vez, si uno revisa toda esa historia, revisa todo lo que se escribió o se discutió, verán cuántas figuras, cuántos analistas, cuántas figuras políticas dieron o plantearon que el dilema era la forma de nacionalismo que existe detrás de una u otra alternativa. Porque el nacionalismo más cerrado sobre sí mismo es un obstáculo a la integración. Entonces tenemos una pregunta sobre el nacionalismo. Sobre formas. Nacionalismo continentalista es una cosa, nacionalismo cerrado sobre otro. Ahora, también es cierto que detrás de una u otra manifestación uno tiene que tratar de identificar los intereses detrás de uno u otro. Por ejemplo, cuando se plantea el hecho de construyamos la nación sudamericana o latinoamericana, hay algunos que decían no. Primero nosotros, luego los otros. No hay construcción en común. Ni siquiera la idea de construir nosotros con el otro. No. ¿Verdad que acá tenemos una cantidad de problemas donde la política y la integración están claramente expuestas? Bueno, tercera cosa para cerrar, para así dejar algún margen. Antes uno puede decir que hay alguna... Hay que analizar mucho más cuidadosamente también, cuando uno habla de la política y la integración, la relación entre sistemas políticos y procesos de integración. Una cosa a la que desafortunadamente, y por esto vuelvo a hacer la referencia a la ciencia social de la integración, la disciplina que supuestamente más tendría que ver con este tema de la política y la integración, como son las ciencias políticas, ha prestado muy poca atención a este tema. Digo, a la relación entre los sistemas políticos y los procesos de integración. Nosotros, desde el punto de vista de organización del curso, nos cuesta mucho encontrar docentes que conozcan. Obviamente que conocen muy bien los sistemas políticos regionales, pero no sin haber hecho la vinculación entre sistemas políticos e integración. Nosotros discutimos, los procesos, los sistemas semipresidencialistas, ¿facilitan o son obstáculos? Ahí tenemos toda una discusión. Hay una discusión sobre el sistema político en Latinoamérica, sobre el presidencialismo, semipresidencialismo. Ahora, tomado particularmente, ahora me está tratando de hacerlo, referido a la integración. ¿Qué relación hay ¿Cuál es el sistema político que sería más, que presumiblemente facilitaría las decisiones políticas para construir integración? Partidos políticos, cultura política, ¿no? Cultura política, integración. Estilos políticos, estilos de gobierno e integración. Una fuerza política, un gobierno con mayoría parlamentaria supuestamente puede tener mayor posibilidad de tomar decisiones que facilitan ciertas o destraban ciertos capítulos de integración. Pregunta. Y se vincula ahí interno-externo, digo. ¿Cómo la cultura política vista de la perspectiva de la lógica gobierno-oposición gravita sobre las decisiones que tienen que ver con los procesos de integración? Miren si hay temas. Partidos políticos. Lo que uno puede constatar en general en América Latina, sí, con todos matices, muchos de los cuales escuché que decía, mencionaba Piñero Íñiguez, los partidos políticos democráticos han sido integracionistas, todos ellos, en toda América Latina, por lo menos programáticamente. Después tenemos que hacer el control de programa, gestión de gobierno, ¿no? A ver si lo que aparece en los programas se realiza en la gestión de gobierno. Pero lo que es cierto es que los partidos políticos latinoamericanos, peruanos, chilenos, uruguayos, brasileños, argentinos, obviamente colombianos, en historia estoy diciendo latinoamericanos. Luego tenemos el bache entre el programa y la gestión y la acción concreta. ¿Cuáles son los obstáculos, los factores que determinan que, habiendo similitudes programáticas, puede haber dificultades en las decisiones vinculadas a la integración? Si ustedes nos preguntan, en 2003-2004, cuando se producen estos giros posliberales, posneoliberales en América Latina, casi todos los países tienen gobiernos de un signo de la misma familia, digamos. Todos nosotros decíamos, ahora sí, ahora todo va a ir fenómeno, porque hay una coincidencia de espíritu programática. Y sin embargo nos encontramos más conflictos entre los países que los que hubo en algunos otros momentos. Que no se trata de soslayarlo retóricamente, se trata de ver por qué. Entre otras cosas, de entre los muchos dilemas que plantea la integración, y acá hay una cosa que tiene que ver como variable interviniente la educación. Las sociedades no apoyan a aquellos cuyas ventajas no perciben. Salvo que haya un componente ideológico, digo, de sistema de ideas y de educación muy fuerte, que a esas sociedades les permita percibir que lo que se supone que es en lo inmediato aún un costo, a mediano plazo es un beneficio. La variable de ajuste sería educación, entonces, en este sentido, ¿no? Digo, es el elemento que le da que permite impedir o neutralizar este efecto. Un gobierno que está presionado por problemas coyunturales tiene que tener mucha interés para tomar decisiones que son decisiones de retornos a mediano y a largo plazo. ¿Ah? Y a su vez que tienes que afrontar elecciones cada 4 años, digamos. Felizmente, obviamente, pero digo, no es fácil. Digamos, un país que tiene un choque o una diferencia de criterio en el precio del gas, un país como Bolivia le va a decir, está bien, yo te doy el gas a muy bajo precio en nombre de la integración. Es poco probable. Entonces digo, son todos dilemas que remiten a este complejísimo vínculo entre la política y la integración. Y termino con una cosa que es lo último, que hace mención también algo que yo señalaba, traté de señalar al principio. El estado de la política y lo político, como ustedes saben, no es muy confortable, digamos, la verdad. En los últimos años, y esto es un fenómeno universal, no es un fenómeno doméstico, se habla de la crisis de la política y hay decenas de títulos que evocan esto, la necesidad de la recuperación, de la reinvención, de la rehabilitación, de la reconstrucción. Digo, me parece que es una literatura que por un lado es un indicador del estado de la situación y por otro lado un esfuerzo de pensar muy calificado de cómo salir de esa situación. Por eso siempre sugiero son como dos rostros, ¿no? Uno dice, por un lado ve la política realmente existente y por otro lado lo que ve es un enorme esfuerzo, probablemente de lo más calificado del pensamiento en el mundo, tratando de encontrar una solución a este problema. Una de las respuestas que se ha dado es esta de asociar la política, rehabilitar a la política por el lado de proveerla de grandes proyectos, de grandes designios, se hubieran dicho en algún momento. Y ciertamente la unidad es uno. Probablemente la unidad es uno de los que puede, por el sentido, por su vinculación a toda la trayectoria de la región y por el resultado. Uno podría, si uno tira la hipótesis o el argumento, ¿por qué usted integrador, por qué usted defiende la integración, unificación, integración, insisto? Porque maximiza bienestar colectivo. Porque es el instrumento a mediano o largo plazo más eficaz para maximizar el bienestar colectivo. Y cuando digo bienestar colectivo, digo igualdad y autonomía. Y me parece que la política, digo que la integración es uno de los elementos que la política tiene a mano, al que puede acudir para rehabilitarse, para encontrarse con lo mejor de ella misma. La dificultad es que lo tiene que hacer desde esta condición anoréxica en la que se desenvuelve. Ahí es la contradicción. Se necesita mucha densidad política para rehabilitar a la política por la vía de la integración. Por ahora, nada más.
Bueno, muchas gracias. Entonces abrimos ahora un momento de preguntas y respuestas, supongo. ¿Quién quiera comenzar?
Buenos días. Sí, yo quería preguntarle qué grado de influencia, si es que le otorga alguno, le daría en esa segunda etapa de la primera pulsación a la que usted hacía referencia a la Revolución Cubana. No sé si se entiende.
Sí, sí, sí. Respecto de la... A ver, respecto del ideal unificador, integrador, no hay nada en el proyecto y en la trayectoria del proceso cubano que hubiera sido contradictorio con el ideal unificador. Es cierto que produjo una suerte de fisura en torno de lo que fue durante casi una década la tensión entre reforma y revolución. ¿Sí? Toda América Latina vivió desde el triunfo de la Revolución Cubana en adelante esto como un tema central. ¿Sí? Como un tema central. Otra vez. Yo siempre digo, como ahora está este aparatito de internet y todas estas cosas, pongan reforma, revolución y van a tener esa época, estoy diciendo, obviamente que esto se asociaba al gran debate en el campo del socialismo, entre reformismo y revolución. Lo notable es que tanto en la versión de los reformistas como en la versión de los revolucionarios, la integración era un valor. Todos eran latinoamericanistas. Después, obviamente, que hubo cuestiones de conflicto, de tensiones que tuvieron que ver con particularidades de las relaciones, de momentos incluso por los que atravesó la propia Revolución Cubana, ¿no? Porque la Revolución Cubana en los años 60 no fue una cosa homogénea. Pasó por tres o cuatro momentos distintos. Pero siempre aquellos que adscriben tesis revolucionarias en ese momento, como los que planteaban los sectores reformistas, digo aquellos que por ahí creo que muy simplificadamente se los llamaban una especie de intereses burgueses y demás en el lenguaje de la época, los dos hablaban, reconocían la integración como un valor. Miren, Venezuela de Betancourt, de Acción Democrática, estuvo en un conflicto tremendo con la primera etapa de Cuba. Porque, bueno, la primera etapa de Cuba, que era el problema de aislado y bloqueado por Estados Unidos, suscribe la tesis de derrame revolucionario, como para saltar por encima de ese bloqueo, bueno, hay todo, hay un conflicto, alienta fuerzas insurgentes en Venezuela, y esto plantea un problema. Ahora, Betancourt, Acción Democrática, el partido más latinoamericanista, uno de los más latinoamericanistas de la región. No digo latinoamericanista, digo con hechos, ¿eh? Incluido el hecho de no reconocimiento diplomático a gobiernos autoritarios militares. Doctrina Betancourt. Pero quiero decir que los dos corrientes en ese momento suscriben, obviamente que uno podría decir, toda la teoría de la dependencia que surge en parte como parte de ese desencanto por la primera etapa reformista de los primeros 60, ¿no? Está llena de valores integradores. Ah, por supuesto que cuando ellos se decían, cuando los dependentistas, o los, no hay ningún teórico de la dependencia, en las distintas versiones de la teoría de dependencia, que hubiera cuestionado la integración. Ellos planteaban, bueno, ¿latinoamericana para quién? ¿Qué tipo de integración? ¿Si es para las multinacionales? ¿Si es para...? Es otra discusión. No sé si... responde.
Y con respecto al tema de integración y voluntad política, hay algo que, bueno, en una de las jornadas de ayer se mencionó, pero que quedó como latente y no se habla demasiado, es el tema de la integración relacionado con la fuerza laboral, o sea, con la fuerza de trabajo. Es un tema que poco se ha hablado. Hoy usted como sociólogo me gustaría que diera por lo menos una opinión de qué es lo que está pasando y cuál es la voluntad política con relación al tema de la fuerza laboral.
Mire, yo lo que creo que, al menos en el caso del Mercosur, ¿no?, donde uno tendría más referentes, más concretos, porque en realidad, como dicen algunas geometrías variables, por un lado hay distintos esquemas de integración y supermonedas aparecen en Unasur, pero por lo menos en el caso del Mercosur, hay capítulos del Mercosur donde se han hecho progresos importantes en distintas materias, incluido el tema laboral. A ver, una de las cuestiones que fueron muy interesantes del origen del Mercosur, estoy diciendo en el origen del puntapié inicial, que fue aquel vínculo Alfonsín Sarney de mediados de los 80, sino el momento de constitución del Mercosur, que a mi juicio en ese momento constitutivo se tomó una orientación que no coincidía con el espíritu de la integración inicial. El Mercosur se constituyó bajo, en un momento de hegemonía del pensamiento neoliberal. Ojo también a esto, ¿no? Pero ciertamente produjo un entusiasmo. Y una cosa que uno puede notar es que, como decían algunos, la marca Mercosur se constituyó. Empezaron a aparecer desde la sociedad una enorme cantidad de iniciativas que se referían al Mercosur. Profesionales del Mercosur, dentistas del Mercosur, mujeres libres del Mercosur, un montón de cosas que tenían que... En el plano educativo las hubo muchas iniciativas vinculadas al Mercosur educativo y el Mercosur laboral también. Yo no les podría contestar porque no es el tipo de... No llevo ese registro de decir, bueno, mire, hay tales y tales capítulos concretos en los cuales uno puede ver cuestiones que están vinculadas al intercambio, al flujo que permita este movimiento. Tampoco va a ir desde el punto de vista de las personas, y esto es todavía una restricción desde el punto de vista del funcionamiento del propio mercado, ¿no? Pero yo, uno de los elementos que uno asocia, o que uno registra, perdón, es la existencia de iniciativas en campos específicos de políticas específicas, incluido políticas laborales. Si uno va al ministro de Trabajo o al Ministerio de Trabajo y pregunta dónde está la... existen. Por eso hay una cosa en algunos, digo particularmente en el caso del Mercosur, y esto fortalecería la idea de una mayor educación y mayor formación, es que es mucho más lo que hay que lo que se ve. Hay muchas más cosas que las que se ven o que las que se perciben. Como el registro mediático también, es un registro que está cuando es inocente. Pongámosle inocencia, pero está concentrado en intercambios y si va la balanza comercial. Pero en realidad hay mucho más de lo que se percibe. No quiere decir esto, y esta es la preocupación que muchos de los que supuestamente suscribimos estos valores tenemos, es que no hay que dormirse en los laureles. Es probable que esa disposición societal a referirse al Mercosur decline si no está acompañado por vitalidad del esquema.
Si ustedes, no, la señora estaba detrás un poco antes. Ustedes, sí. No, sí, estaba primero. Si les parece, para no trastocar demasiado los horarios, hacemos dos preguntas más e interrumpimos, porque esto retoma a las 3 de la tarde. Y hay que almorzar y tener una pequeña siesta, ¿no?
Sobre todo siesta.
Bueno, muchas gracias. Usted hizo referencia a dos temas que modestamente entiendo muy importantes: la memoria y la educación. Es decir, entiendo que educación como transmisión y distribución de la memoria. En estos momentos en los cuales en realidad la educación a veces está superada por los procesos mediáticos, y los procesos mediáticos influyen de manera terminante sobre la opinión pública, ¿cómo conciliar con un proyecto como el que planteamos, de la unificación, un aspecto y una dificultad tan fuerte como implica esta brecha?
Bueno, una primera cosa, tiene que ver algo con lo que decía también de los dilemas.
La realidad nos plantea todos los días dilemas. El problema es la capacidad creativa para resolverlos,
¿no? Creo que ciertamente ahí hay un dilema. Creo que la lógica de la mediática es una lógica dada a la coyuntura. En fin, hay una serie de factores por los cuales esto le pasa a la integración y le pasa a los temas de la seguridad, cualquier tema que usted quiera tratar de las comillas agenda pública, aparece la misma condicional. Ahora, yo cuando digo la memoria, digo, es cierto obviamente que la educación es el mecanismo. Lo único que advierto, es obvio que la educación es central, tiene un rol estratégico en la recuperación de la memoria. Porque si estamos empezando todos los días, decididamente, no, la cosa no es así. Por eso digo que hay que recuperar, no es en el sentido, incluye lo que antes decía Viñegas respecto a lo que ha sido toda la tradición del pensamiento latinoamericano. Ahora, esa tradición del pensamiento latinoamericano, pre-dos pulsaciones de la segunda mitad del siglo XX, enfrentaban otro problema. Lo que a mí me concentro mucho en esa primera pulsación, porque eran problemas muy concretos de cómo se construye unidad. Por eso uno ve por qué lugar buscar. Y aparece permanentemente en esta figura la idea de que hay que educar, y hay que buscar, y hay que hacer cultura, y hay que construir una ideología de la integración. Ahora, cuando yo dije lo de la memoria, quiero hacer una advertencia. Una cosa es decir que la educación es el instrumento para la recuperación de la memoria, pero la educación tiene que identificar las razones por las cuales la memoria es bloqueada. Esta es la clave. Y son muy complejos los mecanismos humanos. No hablemos ahora de intereses económicos o mediáticos, los intereses por los cuales la memoria se bloquea. Y se hace muy al raspón una referencia a lo que nos corresponde al universo universitario. Hay una cierta, en estos temas, una cierta tendencia a lo que ya se dijo. Ya está. ¿Cuántos clásicos de las ciencias sociales se siguen leyendo? Pero no digo clásicos, de fondo una cosa es leer un clásico de la teoría, entonces yo enseño teoría social y digo, bueno, tal vez, y bueno. ¿Cuánto de lo que los científicos sociales dijeron respecto a resolver los problemas sociales de su época se recupera? ¿Cuánto?
Recién hablamos de la década de los 60. No puedo imaginar que la década de los 60. ¿Cómo hago 60, 70? No es que empiecen a ser los grandes
pensadores, ¿cuál era el problema de la humanidad que les conmovía? La alienación, ¿no? La alienación del hombre contemporáneo.
El consumismo. Ahora, el consumismo de esos años, comparado con lo de hoy, es, ¿no?
¿Cuánto recuperamos de lo que esos autores decían de la tendencia?
¿A dónde llegaba el consumismo?
Otra vez, digo, entonces los mecanismos de... es muy selectivo, digamos, esto de la memoria que se elige recuperar.
Sí, señora, mire, nuestro país en los últimos años, en los últimos 40 o 50 años, ha tenido una mirada hacia Europa muy fuerte. Y en más de una oportunidad hemos sentido gente expresarse como que era Argentina el país más europeo de América. Quizá en nuestra sociedad usted marcó en un momento de su alocución que a las sociedades les cuesta mucho mirar hacia sectores donde quizás no crean encontrar beneficios. ¿No puede llegar a ser esta situación una mochila muy, muy grande para nuestros gobiernos, ya que este cambio de paradigma ahora nos lleva a una necesidad de integración con un sector regional que quizá históricamente nosotros no miramos demasiado en los últimos tiempos?
Bueno, a ver, dos o tres cosas, ya que es la última, ¿no? Entonces, primero,
nosotros hubo muchos durante mucho tiempo, como parte de la propia confrontación de las ideas en Argentina, se dijo Argentina era un país de espaldas a América, ¿no?
Ahora convengamos que durante mucho tiempo cada uno se dio la espalda al otro.
No hubo en América Latina país que no le diera las espaldas al vecino, porque estaba todo. todo relacionado, cultural. Las élites dirigentes estaban ligadas culturalmente y económicamente con los países centrales. La periferia, este es otro tema que, bueno, yo no hice referencia a la condición periférica, pero obviamente que da para muchísimo. La condición periférica en ciertos momentos puede, así como une, puede desintegrar. En esa época la economía orientada a los países centrales desintegraba. Es más, nos peleábamos entre nosotros por los recursos naturales con los que nos ligábamos al centro, ¿no? Esto es una cosa que me parece importante señalar. La forma en que me pregunto, porque en lo que usted apunta es a todavía algo más profundo, porque es en el subyacente, en las visiones de la región, cómo se reconocen a los otros, sobre todo a los otros diferentes, ¿no? Pero me parece que ahí hay un tema muy, muy, muy central, y ver cómo ha sido esta presencia, como la latinoamericaneidad de todas maneras ha soportado durante mucho tiempo esta, o admitió la existencia de estas diferencias, o no profundizó, no andó en diferencias. El pensamiento latinoamericanista nunca hizo racismo, en general, pueden encontrar algunos que nunca hizo diferencias en esos planos. Pero hay otra dimensión de esto que déjenme decirles que tiene que ver con la cosa. También el tema es, a ver, ¿de qué se trata el europeísmo? Una cosa que es muy obvia, qué sé yo, desde el punto de vista cultural, voy a decir algo ríspido y es para dejar un lío antes de irme. Hay un componente en la región de valores que tiene mucho que ver con valores europeos también, ¿eh? La igualdad y la autonomía son los valores muy europeos. Y el pensamiento crítico es un valor muy europeo. Hay que ver qué europeísmo hacemos. Yo creo que hoy por hoy, y contra los mismos europeos, deberían ser buenos aliados para un proceso de integración. Es muy interesante ver cómo Europa lee la integración latina, cómo la ha leído y cómo la lee, y el triángulo de Estados Unidos, Europa, América Latina, es como por ejemplo trabajarlo. Y la última cosa, porque está siempre presente, y algo de esto hizo también referencia a Piñero, en este repliegue sobre Sudamérica, donde yo veo ahí un fenómeno comprensible pero riesgoso, con algunos riesgos, digamos. Es bastante entendible por qué razón los liderazgos sudamericanos se repliegan sobre Sudamérica, sobre todo después que México se adhiere al NAFTA. Entonces se dice, decimos, bueno, México está perdido para el bien, replieguémonos hacia a Sudamérica. Yo no. Es cierto que México puede no ser un componente de una integración económica, pero puede ser un componente de una concepción unificadora. Algunos exageren, no hablemos más de Latinoamérica. Resulta que el componente más fuerte de esa cultura latinoamericana, que es la latinoamericanidad, la vamos a transformar ahora en sudamericanidad, como si fuera un ejercicio, una arquitectura también mediática. Entonces este es otro tema que hay que andarle con cuidado. Bueno, gracias a todos.